Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla, vengan para acá y entren, a pesar de que el paisaje es desolador, a pesar de lo que nos encontramos cuando miramos a La Casa Cubana, a pesar de tanta ruina material, espiritual, moral, pues es nuestra casa. Es nuestra casa y precisamente esta situación es la que nos obliga a pues hacer esto que hacemos, ¿no? A hablar entre nosotros, poner sobre la mesa nuestros problemas, nuestras aspiraciones, ver el mejor camino para llegar a ese día que yo confío en Dios que llegará, en que podamos pues entre todos de veras juntar las manos y levantar de nuevo la nación, levantar de nuevo esta casa y hacerla vivible para todos sus hijos y hacerla buena para todos sus hijos. Eso es lo que queremos. Durante muchos años que yo llevo en la radio, siempre pues en motivo lo mismo, en momentos especiales, que cuando todo parece que no pasa nada, ha estado alguien ahí a quien yo le agradezco muchísimo, porque nunca dice que no, siempre coopera, y su visión es apreciada en todas partes porque es una visión clara, es una visión honesta y que nos ayuda a todos. Y estoy hablando de Carlos Alberto Montaner. Bueno como intelectual, bueno como escritor, bueno como analista y bueno como ser humano. Y por eso a mí me place tanto tenerlo por acá una vez más. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Julio.
Oye, fíjate, te llamo en momentos en que ya, honestamente te digo, hasta el diccionario se me está escapando, porque las palabras van perdiendo sentido, ¿no? Ahora resulta que lo que podemos llamar que es casi una situación permanente en Cuba, a veces más grave, a veces menos grave, ahora es coyuntural. Y entonces, pues, la palabra pierde sentido o estamos viendo la subversión del diccionario, como te decía, ¿no? Las noticias que llegan, Carlos, a veces son espeluznantes. Y uno de mis temores es que uno se acostumbre a esta cosa, ¿no? Se acostumbre a que Cuba es la nación de las grandes desgracias, de las cosas sin solución, de, no sé.
Doble lenguaje.
Esa es la cosa, ¿no? O sea que hay que, se está creando como un dialecto especial que a veces tú no sabes ni por dónde traerle.
Yo me acuerdo cuando el periodo especial,
sí,
cuando tuvieron que detener los tractores porque no había combustible para ellos, le llamaron a ese periodo en el campo la época de la reconstrucción o de la restauración de los valores tradicionales. Ajá. Del agro cubano, y eso era que iba a arar con bueyes.
Sí.
Increíble, ¿no? Pero es el lenguaje orwelliano ese.
Bueno, es lo que estamos viendo en este momento, que nada menos que el número 2 del Partido Comunista, Machado Ventura, que se pasa la vida paseando por el país, visitando lugares donde no resuelve nada, pues el otro día entonó una glorificación igual de los bueyes. Dijo que no solo los bueyes, los caballos para transportar a la gente, que eso es lo que hay que hacer.
Qué horror.
O sea, que es la glorificación del atraso, si vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? En medio de esta situación, pues Díaz-Canel permanentemente está dando la cara, para mí que él lo seleccionaron no como presidente, sino como punching bag, y una de las cosas a las cuales se estaba refiriendo con mayor énfasis en sus últimos discursos, no es nada nuevo, ¿no? Es la repetición de que todo esto es culpa del embargo. Hace unos días, el secretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el señor Michael Kosak, pues sacó una cifra ahí donde dice que Estados Unidos, por ejemplo, en lo que va de este año, ha autorizado, que a mí me pareció algo tremendo, lo chequeé dos veces porque me parecía una cifra exagerada, ha autorizado como $12 mil millones en compras de Cuba a Estados Unidos, pero que Cuba, de todas esas ventas autorizadas, solamente ha utilizado el 3%. Y entonces él se pregunta, ¿dónde está el problema? ¿En el embargo o en el régimen?
El problema es, por supuesto, que está en el régimen, y el problema que está en el sistema, que es muy improductivo. Esa es la clave de todo, que no produce lo suficiente para adquirir las cosas. Y entonces lo que tienen que hacer para sobrevivir es alquilar la mano de obra a los países capitalistas, a los países que tienen otro sistema, para que con los beneficios o con la, para usar el término marxista, con la plusvalía,
sí,
de los trabajadores, sostener ese horror que es el régimen cubano.
A todas estas hay una ecuación que a mí no le veo solución y quisiera que tú me ayudaras en esto. Por ejemplo, en épocas anteriores siempre le quedaba al régimen castrista, cuando confrontaba a unas situaciones tan extremas como esta, ¿no?, pues la esperanza o la posibilidad de que apareciera algún nuevo benefactor, como fue el caso de Hugo Chávez, que apareció poco tiempo después de desmoronarse la Unión Soviética, ¿no? Una de las cosas que yo veo en esta situación completamente diferente es el hecho de que yo por lo menos no veo nada en el horizonte. O sea, tendría, para que sobreviva esta situación al régimen castrista, tendría que sobrevivir Maduro, tendría que arreglarse Venezuela para que Venezuela pueda continuar subvencionando a Cuba. ¿Soy yo que lo veo así o en realidad el panorama está cerrado?
Yo creo que el panorama está cerrado porque han pasado 60 años, Fidel Castro está muerto, Fidel Castro despertaba un interés antropológico muy interesante en su régimen,
sí, sí.
Es decir, la gente no quería ir a hacer negocios con Cuba, sino querían retratarse con Fidel Castro. Mm. Entonces, sí, lo que pasaba era que al desaparecer este tipo, desapareció uno de los activos de la revolución y desapareció también la confianza en que ese régimen alguna vez iba a producir un éxito. Eso ya se sabe que no es así. El que toda la gente que simpatizaba con la revolución ya o está muerta o ha dejado de simpatizar con ella. Eso no hay manera de restaurarlo, Julio.
Luego entonces, esto trae a colación o pone en el centro de esta ecuación a Díaz-Canel. Nadie sabe hasta dónde llega su poder, si es que en realidad tiene alguno, pues todo el mundo sabe que Raúl Castro sigue ahí, que los históricos, por llamarlo de alguna manera, todos al borde de la muerte ya, pero siguen ahí todavía, jeringando todo lo que pueden, ¿no? Y ahora se aproxima esta cuestión de la reforma que introdujo la nueva constitución de designación de primer ministro, de presidente, etcétera, etcétera. Y algunos se preguntan, pues, ¿qué van a hacer en este sentido? Yo creo que si lo vemos bajo la óptica del régimen, o sea, de los castristas, de los interesados en que continúe la cosa, pues Díaz-Canel les ha sido muy fiel. Ha repetido lo que Raúl Castro ha dicho hasta ahora y más nada, ¿no? Sin embargo, en cuanto a su resultado, ya eso es otra cosa. ¿Tiene esto alguna importancia? ¿Cuál es tu evaluación de Miguel Díaz-Canel?
Mi evaluación es la misma que haces tú. Es decir, yo creo que es un hombre, esencialmente un hombre inteligente, que creyó en cierto momento que él podía arreglar las cosas, pero eso no tiene arreglo. Y con el paso del tiempo se ha dado cuenta que no tiene ninguna posibilidad de solucionar los problemas del país. Porque el problema del país esencial es que continúa la tradición leninista de un partido único, una sola voz única. Entonces eso no tiene arreglo. Mientras la gente que hace el inventario del horror es la misma gente que tiene que vivir en él, pues no, eso no, no. Siempre la evaluación hay que hacerla desde el exterior, desde el exterior, sí. De los problemas. Y eso no ocurre en Cuba como consecuencia del leninismo. Y eso no tiene arreglo, Julio. Eso cada vez será peor y cada vez será. Y el pobre presidente este, Díaz-Canel, pasará a mejor vida. Y que no sé cómo cuál va a ser mejor vida, pero en fin, pasará a una vida distinta y sin posibilidad de arreglar ningún problema.
Pero hay en este tablero tan complicado, económico y político, pues uno de los factores que a mí me gustaría que tú me lo explicaras un poco. Por ejemplo, ya he venido reportando que Rusia parece tener un interés renovado en Cuba, ¿no? Se han firmado nuevos tratados, qué sé yo, ninguno de gran importancia, pero sí que ratifican la presencia rusa en Cuba y lo que los mismos rusos han llamado su disponibilidad a ayudar, qué sé yo, ¿no? El caso es que como Rusia, que es un país exportador de petróleo, hay también otros aliados de Cuba, como Angola, por ejemplo, qué sé yo, Nigeria, otro. ¿Tú ves alguna posibilidad de que Rusia dé algún paso de ayuda real en cuanto al petróleo y demás?
Bueno, yo creo que ellos han sido mordidos por ese perro anteriormente. No creo que lo hagan, porque Cuba necesita, como dicen los peruanos, entre muertos y heridos, necesita 50 mil, de 50 a 100 mil barriles diarios de petróleo. Cuba necesita 150 mil barriles de petróleo. Produce entre 50 y 60 mil. Uh-huh. El resto tiene que importarlo. Y eso cuesta muchísimo dinero.
Claro.
Y no creo que Rusia esté en disposición de entregar esa fortuna a Cuba. No lo creo. Y no lo creo por razones políticas y por razones de la propia experiencia. Hay que recordar que este señor Putin, uh-huh, fue el que en el año 2000 canceló la base de Escucha Aurora.
Sí, sí.
No fue Yeltsin, fue Putin.
Sí, el mismo que está ahora.
El mismo que está ahora, y una de las primeras medidas. ¿Por qué? Porque estaba cansado de la ineficiencia de los cubanos. Y la ineficiencia de ese régimen es tremenda realmente.
Bueno, yo me imagino que en algún momento el alto mando de Cuba, Raúl Castro, rodeado de las 4 o 6 personas a las que quizás él escuche, yo no sé cómo se desarrollan estas cosas, ¿no? Pero me imagino que se sentarán a mirar lo más objetivamente que ellos puedan, de acuerdo a la información que tienen, el panorama que tienen por delante, ¿no? O sea, que tienen este periodo coyuntural, que la palabrita es desgraciada porque lo coyuntural de alguna manera es de poco tiempo o es un momentáneo y esto no tiene ninguna traza de serlo, ¿no?
O sea, se convierte en permanente, claro.
Sí, sí, ven que esto se convierte en permanente, ven que no aparece un benefactor, ven que la situación de Venezuela, si se mantiene, se va a mantener en las condiciones que está, que son paupérrimas, ¿no? ¿Qué esperan esta gente? ¿Cuáles pueden ser los pasos que den ellos?
Yo creo que lo que están esperando ellos mismos es a que desaparezca Raúl Castro. Uh-huh. Y la generación del Moncada, que ya tienen casi 90 años, y a partir de ese momento ya es un juego abierto, donde los militares van a tener algo que decir, pero también el Partido Comunista. Uh-huh. Y el Partido Comunista tendrá que hacerse el harakiri, porque de lo contrario no puede mejorar la situación del país. Y el propio Raúl Castro lo dijo hace muchos años: o nosotros, dijo él, o nosotros damos más frijoles y arroz y más carne, o tenemos que dar más tanques y sacar los tanques a la calle. Entonces eso es realmente una disyuntiva,
sí,
terrible.
Sí, sí.
No sé si peco de optimismo, pero yo creo que a eso le queda tanto tiempo como le queda a la generación de Moncada.
Bueno, pues esa ecuación yo creo que la hemos sacado mucho y aparentemente es lo que más posibilidades se le ve en este minuto. Hay una situación que esta sí es coyuntural, ¿no?, pero que puede tener gran influencia en lo que pasa en Cuba, ¿no? O sea, la actual administración en Estados Unidos, la administración republicana, el presidente Donald Trump, pues ha apretado ciertamente al régimen castrista con las sanciones que las ha impuesto, con las que le impone ahora incluso a los tanqueros de distintas naciones que llevan petróleo a Cuba, que estamos viendo que esto lo está afectando. O sea, está siendo efectivo en cuanto a reducir las posibilidades del régimen castrista en cuanto a la economía, aunque sea para un mantenimiento mínimo, ¿no? Pero al tiempo que esto sucede, hay en Estados Unidos una gran turbulencia política. Esta misma semana se anunció que comenzará una impugnación al presidente que pudiera llevar, en meses por lo menos se calcula, ¿no?, e incluso a su destitución. Nadie ve esto como una posibilidad inmediata ni cosa por el estilo, pero es algo que está en el camino, ¿no? Y ciertamente en el año que viene hay elecciones presidenciales donde nadie sabe en estos momentos qué es lo que puede ocurrir. Estas situaciones políticas en Estados Unidos, los cambios posibles que pudieran venir, ¿representan algo, tú crees, de veras importante para el futuro de Cuba?
Bueno, yo creo que ellos sí van a incluir el destino de los Estados Unidos en la ecuación política de Cuba. Y lo han hecho siempre, es decir, los 60 años se los han pasado esperando una coyuntura, por usar la palabra, de ellos, sí, diferente. Probablemente sea la actitud que tienen en este momento. Pero realmente yo creo que el impeachment, la destitución del presidente, no va a ocurrir como consecuencia de que hacen falta las dos terceras partes del Senado, y eso no va a suceder.
Eso no se vislumbra.
No va a suceder. Sin embargo, lo que sí creo es que van a herir de muerte la candidatura de Trump, que ya está bastante vapuleada, pero creo que va a sufrir muchísimo la imagen del presidente. Al mismo tiempo, va a sufrir también la imagen de Biden.
Claro.
Yo creo que esto lo que consigue es elegir a alguien del Partido Demócrata como Warren, no creo que Sanders, pero como Warren, sí, y eso me imagino que el gobierno cubano lo estará viendo como una cosa positiva para ellos.
Y la cuestión será hasta qué punto pudiera hacerlo. Todo esto se basa en muchas cuestiones imponderables, ¿no? En el sentido de que nadie puede asegurar de que vaya a ocurrir así o vaya a ocurrir de otra manera. Pero eso mismo no es una indicación. Cuando un gobierno para su futuro tiene que estar tomando en consideraciones posibilidades, qué sé yo, que no están en sus manos ni cosas por el estilo, ¿no? Pues claro que da una idea de cuál es la situación. Hay un tema que siempre afecta, siempre incide en lo de Cuba y que está presente en nosotros siempre. Lo vemos en este momento, el tema latinoamericano. Sin duda que a través de los años que hemos estado pues en la radio, que tú has estado invitado en diferentes programas que yo he tenido en distintas emisoras, qué sé yo, hemos observado diferentes cambios en el panorama latinoamericano, ¿no? Y en este momento creo que estamos en presencia de algunos bastante significativos. ¿Cómo tú contemplas la actual situación? ¿Qué nos dice esto en cuanto a un futuro posible para Cuba?
Bueno, la situación internacional, ¿te refieres tú?
Sí, sí, claro.
La situación internacional yo creo que sí tiene elementos auspiciadores por una parte, y por otra parte, como el gobierno cubano se ha acostumbrado a esperar los ciclos positivos y lamentar los ciclos negativos, yo temo que esté pasando uno de los ciclos negativos. Es decir, me imagino que el presidente Macri saldrá del poder en Argentina. Ajá. Es posible que el presidente Bolsonaro no funcione en Brasil. El presidente chileno tiene muchas dificultades, a pesar de que Chile va a viento en popa, pero tiene dificultades serias. Entonces yo me imagino que el gobierno cubano introduce todos esos elementos. Por ejemplo, una de las cosas que están haciendo es sustituyendo el Foro de Sao Paulo con el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla está alimentado por Andrés Manuel López Obrador.
Sí.
Y los mismos 32 líderes del Foro de Sao Paulo aparecen en el grupo de Puebla. De manera que ellos van reciclando las posibilidades que tienen de sobrevivir, pero sobrevivir no es suficiente. Decía el título de un libro conocido en la década pasada, sobrevivir no es suficiente.
Claro.
Y lo que van a hacer es continuar sobreviviendo, pero a costa de la destrucción de Venezuela, de la destrucción de cualquier país que trate de integrarse a un sistema tan improductivo como el cubano.
Claro. España, ya sabemos el papel sui generis que ha jugado España siempre en las cuestiones cubanas. Se hablaba ahora de la visita posible de los reyes con motivo de los 500 años de la fundación de La Habana y toda por la carga política que puede traer el acto de cuerda floja que están haciendo por allá por Madrid para no coincidir en La Habana con Maduro, etcétera, etcétera. Hay de veras en España una visión realista de lo que está pasando en Cuba. A veces uno oye declaraciones de algunos políticos de allá y uno dice, pero esta gente, ¿dónde están viviendo? No. ¿Qué se puede esperar?
Bueno, yo te digo de primera mano que Felipe y su mujer, el rey y la reina, tienen una visión bastante clara de lo que sucede en Cuba. Ahora, el sentido de la responsabilidad de Felipe, sobre todo, es que fue un rey de su familia o la familia o los Habsburgo antes que los Borbones fueron reyes en Cuba, uh-huh. y tienen una responsabilidad que y tienen una curiosidad, uh-huh. también, pero yo no creo que sea tan importante.
O sea, no pasa de lo folclórico.
No pasa de lo folclórico. Yo uh-huh. creo que no.
Bueno, pues eso, ya la Unión Europea es otro caso, porque hemos visto una ceguera, pues, palmaria de parte, ¿no?, de Federica Mogherini en su
reciente... Bueno, pero Federica Mogherini es comunista, ¿eh?
Sí, o sea que ahí no se podía esperar otra cosa tampoco.
Claro, no se podía esperar otra cosa.
Carlos, dentro de todo esto hay un aspecto que de veras, pues, a uno a veces no sabe ni cómo... Digo, pues me pasa a mí por lo menos, no sé ni cómo lo voy a enfocar, ¿no?, porque se trata de un pueblo del cual yo me siento parte y lo soy, nací allí y por vocación y por lo que creo un sentido de obligación, son cosas que le duelen a uno, ¿no? El pueblo cubano en este momento, lo estamos viendo depauperado, muy entendiblemente preocupado por las cosas más primitivas que uno se pueda preocupar en la vida, porque como dijo el otro, no, hay que comer primero para todo lo demás, eso está bastante claro. Pero a veces a mí como que me punza un poco lo que digo, caray, hay como un desentendimiento de parte de la población en cuanto al destino del país. ¿Es eso cierto o es que yo estoy volviéndome pesimista?
No, es cierto. Después de 60 años es lógico que muchos cubanos piensen que no se puede hacer otra cosa que escapar. Aquella cosa que decía Simón Bolívar en sus últimas declaraciones, sí, fueron que todo lo que un hombre americano ilustrado debe hacer es huir.
Ajá.
Yo me imagino que
bueno, tú escribiste hace poco algo que yo dolorosamente disfruté, Marlo, que era la cuestión de la volvedera.
La volvedera, sí.
No, claro. Y te digo que a mí me ha picado ese bicho también, y como tú has llegado a la misma conclusión. Pero
sí, que no vale la pena, no vale la pena regresar, primero porque no hay de ninguna posibilidad de regresar a un país del que nos fuimos, eso nunca sucederá. Tampoco hay ningún atractivo para nosotros que estamos en la tercera edad,
sí señor,
de regresar a qué, a morirse en Cuba y a morirse más rápidamente por la sí, falta claro, de asistencia médica. Bueno, no tiene demasiado sentido. Y esto era a propósito del libro de Néstor Díaz de Villegas,
sí, sí,
que me parece que es De Donde Son los Gusanos, que es el título del libro, que es un grupo de crónicas muy inteligentes sobre su experiencia después de regresar a Cuba tras 37 años de exilio. Nosotros llevamos 57.
Sí, señor. Carlos, nos queda apenas medio minuto. Si yo te pidiera que tú le dijeras al pueblo de Cuba en este momento una sola palabra, la palabra que tú consideres la más propia para estos tiempos, ¿qué tú le dirías?
Bueno, yo le diría que tuvieran esperanza, que se dispusieran a cambiar las cosas, que no se arriesgaran por gusto, porque esa es una maquinaria de triturar a las personas muy, muy hábil, pero que al mismo tiempo no les prestaran ningún tipo de ayuda al régimen, porque no vale la pena, Julio.
No, claro que no. Claro.
Hay que rechazar, hay que reaccionar muy duramente frente a eso.
Carlos, un abrazo. Un abrazo y mi agradecimiento de siempre por tu condescendencia siempre para estar en nuestro programa.
Gracias,
un abrazo. Amigo, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, lo hemos tenido ayudándonos ahí como siempre, y gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.